Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La jornada ha estado marcada y lo que te rondaré por el rifirrafe con el que nos hemos desayunado. Algo así como un pistoletazo de salida de una campaña electoral tremenda para las generales. Pedro Sánchez con Albert Rivera o viceversa. Claro, digo una campaña ante las generales, pero no sabemos cuándo van a ser esas generales.
Hay dudas razonables porque usted es de los pocos que hace una tesis doctoral y la oculta. No puede haber un caso presidente del gobierno. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una...
Señor presidente, se ha terminado el tiempo.
Caramba. La ministra de Sanidad dimitió ayer por el plagio. No le quedaba otra. El tema fue que le pillaron con el copieteo. Y al gobierno se le ha vuelto en contra la estrategia. El contraataque consistía en aniquilar a Pablo Casado, con su máster también, pero como que no quiere la cosa, ha estallado de nuevo el caso de la tesis de Pedro Sánchez. Rivera ha visto que había pieza, se lanzó al cuello y se ha liado parda. Hasta el punto de que Ciudadanos denuncia que Sánchez dijo en el propio Congreso: ahora os vais a enterar, en referencia a los diputados del grupo de Albert Rivera. Esto, en cuanto al tema del día, como digo, lo que te rondaré. Aparte, me llama mucho la atención, verás, el juicio de los ERE. Los peritos del Estado acusan al gobierno andaluz de elaboración fraudulenta del presupuesto. Tal cual, ¿eh? Lo de fraude va entre comillas, escucha.
Lo que sí hemos dicho textualmente es que el Parlamento fue inducido a error. ¿Por quién? Por la Junta de Andalucía. Por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, porque el proyecto de presupuesto que le fue sometido al Parlamento estaba fraudulentamente elaborado.
Sí. Toma, eso sí que es un buen zas. El asunto de las bombas y las corbetas entre España y Arabia Saudí también parece que se ha desencallado. Ayer el ministro de Exteriores, Borrell, dijo que se le había quedado la oreja con forma de península arábiga para no haber problema. Se tiró todo el día colgado del teléfono. Bueno, hoy la vicepresidenta del gobierno normaliza las cosas.
Importante decir que nunca ha puesto en peligro ni ha abandonado sus responsabilidades. Tranquilidad absoluta, la relación absolutamente coordinada y completamente ordenada en el sentido de los compromisos mutuos que tenemos con Arabia Saudí.
Ya, digamos que a partir de ahora. Lo que se confirma es que se mantiene el contrato, al parecer, eso ha dicho España. Las bombas, los 9 millones, se venden. Y se mantiene lo de las corbetas por 1.800 millones de euros. Lo que sí que se ratifica es que hay elecciones autonómicas en Andalucía, ¿eh? Si no, ya me contarías. Tercera clave del día, economía pura. Va a subir el precio de la luz, se espera para ya nuevo récord. Ojo, batiendo el récord de la semana pasada. Pero fíjate qué dato que Bitmanos, nuestro colega Joaquín, me lo comentaba en la redacción y digo, coño, este sí que es bueno. La fruta, el precio de la fruta fresca, ha subido más de un 17% en el último año. No sé si es un termómetro para los análisis de los expertos, pero seguro que para ti es fundamental, ¿eh? La fruta fresca sube un 17% en el último año. Y termino. No sé si por agarrarme a un clavo ardiendo o por aplaudir, verás. Termino con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Ya sabes que hoy en el Parlamento Europeo ha habido mucho lío, con Hungría, con el cambio de hora, el Brexit. Bueno, escucha a Juncker lo que dice sobre la Unión Europea, sobre el futuro de la Unión Europea y sobre tanto ultra que anda por ahí suelto. Escucha.
Celui qui aime l'Europe.
Hay que decir no al nacionalismo malsano y sí al patriotismo ilustrado. Nación y Europa deben caminar juntas. El patriotismo es virtud, la cerrazón nacionalista es un veneno pernicioso.
Pues me dan ganas de ponerme a aplaudir yo también. Ahora noticias.
Expósito, la linterna.
Enseguida arrancamos en la linterna el tiempo de análisis y de tertulia, pero antes recordamos lo esencial de la actualidad de este miércoles 12 de septiembre, en el que una tesis se ha convertido en el texto más buscado y consultado por los periodistas, no tanto por su contenido, los que saben dicen que tampoco era para un cum laude, sino por quién la firma. Y es que ese trabajo de 342 páginas realizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sido el auténtico protagonista de la jornada. No estaba en las previsiones de la primera sesión de control al gobierno en el Congreso, pero Albert Rivera se ha encargado de que hoy no se hable de otra cosa. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha abandonado el hemiciclo con patente disgusto. Albert Rivera había roto el guión sirviéndose de la caída de Carmen Montón para tirar por elevación y sembrar dudas sobre la tesis doctoral del propio presidente, que ha arremetido contra el líder de Ciudadanos por convertir la política en un lodazal.
Hay dudas razonables porque usted es de los pocos que hace una tesis doctoral y la oculta. No puede haber un caso presidente del gobierno. Le invito a que haga pública su tesis doctoral.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una...
Señor presidente, se ha terminado el tiempo.
Indignado, Sánchez ha ordenado a Carmen Calvo presentar una queja formal contra Ana Pastor por permitir a Rivera saltarse el orden del día y la pregunta prevista sobre el reto catalán. Los ánimos socialistas se han encendido, el foco seguía puesto en el gobierno y no en Pablo Casado, a quien querían acorralar con el espejo de Montón. A la ofensiva ha pasado Adriana Lastra.
La exigencia ética se ha ejemplificado con la dimisión de la ministra Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado. Pido su dimisión como responsable político.
En el PSOE han interpretado que realmente ha existido una estrategia concertada de las derechas para erosionar al unísono al gobierno.
El PSOE pide la dimisión de Pablo Casado por su curso de posgrado. Por cierto, Pablo Casado, que en unos minutos va a estar en 13TV con Antonio Jiménez. Bueno, ese curso ya sabes que está siendo investigado en los tribunales, pero el presidente del PP ha vuelto a insistir en que su caso y el de la ex ministra de Sanidad no tienen nada que ver.
Hacer analogías sobre otros casos en los que ha habido, supuestamente, falsedad documental, modificación de intranet oficial en la universidad y, sobre todo, yo creo que ya después de 5 meses de explicaciones, en definitiva, creo que España no está para seguir hablando de un curso del doctorado de hace 10 años.
No es un tema menor el de los plagios, los trabajos fin de máster, las tesis, pero hay mucha gente preocupado por el bolsillo, ¿eh? La subida imparable del precio de algunos servicios de uso cotidiano como la luz. Ojo, apenas una semana después, nuevo máximo. Susana Moneo.
Parece el día de la marmota, nueva subida. El gobierno estudia cómo pararlo, pero de momento hay que invocar al dios Eolo, porque a más energía eólica, menos gas y carbón, los combustibles más caros. Con pequeños gestos también podemos ahorrar hasta 10 euros al mes. Lo primero, estar en mercado regulado, discriminación horaria y potencia ajustada a las necesidades.
Si no te ha saltado en todo el año la luz, es porque tienes más potencia.
Es Manuel Amate, experto en ahorro energético. Recuerda que el frigorífico es lo que más gasta, hay que ponerlo entre 5 y 7 grados y regular el congelador a menos 16. También controlar la vitrocerámica.
Apagarlo 2 minutos antes. Por supuesto, en todas las ollas poner las tapas.
Hay que cambiar todas las luces por bombillas LED y si salen unos días, desconectar los aparatos que se quedan con la lucecita roja. Se les llama vampiros de luz.
La luz no es lo único que sube. En la evolución de los precios influye también los productos frescos, que son mucho más caros. Joaquín Bizmanos.
17% en los últimos 12 meses, eso es lo que ha subido el precio de la fruta fresca. El IPC estadística pone cifras a una realidad que venimos notando claro en el bolsillo.
Mucho, una burrada.
Ya no se puede ni comer.
Que ha subido todo, el melocotón, las nectarinas, las manzanas están a precio de oro. ¿Qué está pasando? Pues depende de con quién hables. El tendero dice que él ya la compra cara. Los agricultores insisten en que hay mucha especulación con la fruta fresca. Seguimos teniendo un problema de márgenes en España, según Andrés Góngora de COAG.
En origen hablamos de una subida de en torno a un 5%. Sin embargo, en el lineal del supermercado pues se ha transformado en un 17%. Incluso en algunos meses en verano el IPC interanual acumulado en fruta ha llegado al 20%.
¿Qué dice el distribuidor? Que el problema es del clima, de la exportación. Aseguran que mucha fruta sale fuera y eso encarece los precios. Todos, en definitiva, escurren el bulto, pero la realidad es que los consumidores la pagamos cada vez más cara y, por cierto, cada vez consumimos menos.
También es noticia de este miércoles el varapalo que le ha dado la Unión Europea a Hungría. Por primera vez, la Eurocámara ha echado mano del artículo 7 de los tratados europeos para amenazar con sanciones al gobierno de Viktor Orbán. Bruselas se ha cansado de las políticas extremistas y xenófobas de Hungría. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángela. El gobierno de Hungría ha maltratado a los refugiados, ha cerrado medios de comunicación y lo intenta también con las universidades y, lo que es peor, dificulta que en el país haya libertad de expresión. En definitiva, va en contra de los valores europeos. Por eso hoy el Parlamento ha decidido que se ponga en marcha el artículo 7 de los tratados, una medida que podría terminar en sanciones. Hay que decir no al nacionalismo malsano y sí al patriotismo ilustrado, ha dicho Jean-Claude Juncker en su discurso de hoy. El patriotismo es virtud, la cerrazón nacionalista es veneno pernicioso. Por cierto, que en esta votación se ha puesto de manifiesto la crisis del PP europeo, donde milita por ahora el gobierno de Hungría. Unos eurodiputados han votado para que se sancione, otros en contra y otros se han abstenido, como gran parte del Partido Popular de España.
De Bruselas al Vaticano, el Papa recibe mañana a varios obispos de Estados Unidos tras los casos de abusos que han salpicado allí a la Iglesia. Hoy el Santo Padre ha dado un paso más para luchar contra estas situaciones y ha convocado a los presidentes de todas las conferencias episcopales del mundo a un encuentro en febrero. Quiere hablar con ellos de cómo prevenir los abusos a menores. Corresponsal Eva Fernández.
Se trata de una medida sin precedentes y un reconocimiento de la importancia que quiere dar el Papa a que se garantice cada vez más la seguridad de los menores, actuando con rapidez, escuchando a las víctimas y acogiéndolas para ayudarlas. El anuncio se ha dado al final de la reunión del Consejo de Cardenales que ayuda al Papa Francisco a realizar la reforma de la Curia Romana. Precisamente mañana jueves Francisco recibirá a la cúpula de la Conferencia Episcopal Norteamericana para informarles de las medidas que desea tomar de cara a investigar el encubrimiento de abusos por parte de algunos obispos de Estados Unidos.
En nuestro tema del día nos hemos acercado a la siempre controvertida figura de Donald Trump. Lo hemos hecho nada más publicarse el libro de Bob Woodward, en el que se describe a un gobierno que está al borde del colapso, en fin, del colapso nervioso. Monte Jiménez.
El libro ha sido número uno en ventas desde el día de su lanzamiento y en él el periodista cuenta los entresijos de una administración que califica como un manicomio, a lo que Trump responde diciendo que es otro ataque hacia su persona. Lo que más define al actual presidente de los Estados Unidos es la polémica que acumula en cada uno de sus actos. Alfred Leith, analista estratégico durante la campaña de Donald Trump, cuenta su paso por la presidencia.
Lo más que Trump ha hecho es cumplir. Han sido tantos méritos. Aquí tenemos 3 millones de trabajos creados. El déficit comercial se ha reducido por 50 billones. Eso es el tipo de escenario que la administración está batallando.
Uno de los temas más controvertidos es la inmigración. Antes de llegar a la Casa Blanca prometió construir un muro en la frontera con México y más adelante decidió apartar a los niños de sus padres cuando llegaban a suelo estadounidense. Pilar Mondragón es periodista y trabaja en la frontera con Estados Unidos.
De modo de presionar dijeron, perfecto, quieren venir, pues vamos a separarlos. Los niños se ponen en un punto y los adultos en otro. Esto generó un caos porque no solamente era el sufrir de los niños, sino que en medio de eso se empezaron a hacer pruebas de ADN y resultó que muchos de los padres no eran los padres de estos menores.
La próxima cita electoral será el 8 de noviembre y los americanos votarán la renovación del Congreso entre el bando republicano de Donald Trump y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton.
Y recordarás el caso del pequeño Gabriel, caso que tuvo en vilo a toda España cuando desapareció en marzo y cuyo cadáver fue hallado 13 días después en una finca de Puebla de Vícar, en Almería, a tan solo 43 kilómetros del lugar donde desapareció. La autora del crimen, Ana Julia Quezada, pareja en aquel momento del padre del pequeño, será juzgada por un jurado popular. COPE Almería. Verónica Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. 9 ciudadanos anónimos decidirán el destino de Ana Julia Quezada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. El juicio podría celebrarse a mediados de 2019. Antes de sentar a Quezada en el banquillo de los acusados, el magistrado Rafael Soriano la ha citado el lunes a una comparecencia en la que le comunicará la acusación que pesa contra ella por asesinato, detención ilegal y contra la integridad moral. Será la cuarta vez que se vean las caras desde su arresto hace 6 meses, el mismo tiempo que lleva en la cárcel de la Cebuche. Y todavía queda pendiente el levantamiento del secreto sobre 17 folios del sumario relacionados con los seguimientos a Quezada tras la desaparición del niño. La instrucción está a punto de finalizar.
De forma breve, con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante, resumimos otras noticias del día.
El Partido Popular quiere que el ministro Borrell explique en el Senado qué quiso decir cuando aseguró en una entrevista que él hubiera preferido que el juez considerase otras medidas de precaución para evitar la fuga de los políticos encarcelados que no fuese la prisión incondicional. Mañana el titular de Exteriores comparece en la comisión correspondiente del Congreso, pero no para hablar de Cataluña, sino del cierre de la aduana en Melilla.
Ciudadanos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a hacer del Valle de los Caídos un lugar de memoria y reconciliación de las víctimas de la guerra civil. Lo hace un día antes de que el Pleno del Congreso debata y vote la convalidación del decreto que regula la exhumación de los restos del dictador Franco.
La Comisión Europea ha propuesto que el último cambio de hora en la Unión tenga lugar en marzo o en octubre del año que viene. A partir de entonces no podrían hacerse nuevas modificaciones. Cada país deberá notificar como muy tarde en abril si elige la hora de verano o de invierno.
Y el huracán Florence ha bajado a categoría 3 en las últimas horas. Se ha debilitado, aunque sigue siendo extremadamente peligroso. El pronóstico apunta que causará estragos cuando se aproxime a la costa sureste de Estados Unidos mañana por la tarde o el viernes.
Ya están por aquí, se están sentando Esther Esteban y Carmelo Encinas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Esther Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, Esther.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Carmelo Encinas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Oye, le preguntaba a Jáuregui esta tarde, os pido una opinión personal, luego entraremos en profundidad en el asunto. ¿Os ha gustado el pleno de hoy en el Parlamento, veteranos periodistas políticos? Esther.
Bueno, pues es lo que hay, Ángel. Es que, de verdad, yo creo que nos tenemos que empezar a adaptar y acostumbrar a un nuevo tiempo, de verdad. El parlamentarismo que hemos conocido, yo creo que hace mucho tiempo que ha muerto. A mí me gustaba mucho, porque me gustaba la riqueza parlamentaria, el rifirrafe.
El nivel.
El nivel. Pero claro, o sea, yo ya he desistido, de verdad. Yo sabes que no hay cosa que más me guste que estar en el Congreso. Tú lo sabes, que hemos estado muchas horas y muchas tardes. Y cada vez, pues, me deja más fría.
Carmelo.
No me ha gustado. No me ha gustado porque yo entiendo el Parlamento como un lugar de discusión, de contraste de ideas, de incluso pues de rifirrafe, si se quiere, en el mejor de los sentidos. Pero la bronca tabernera al final, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que no nos aporta nada. Yo, el Parlamento, el sentido que tiene, y la política, el sentido que tiene, es hacernos la vida más fácil y mejor a los ciudadanos. Y hay que ver qué cosas que ocurren en política consiguen ese objetivo y cuáles no. Lo que ha ocurrido hoy en el Parlamento, pues no tengo la sensación que cumpla con esa finalidad.
Hemos pasado del caso máster de la ex ministra de Sanidad y vamos a pasar a retomar el máster de Casado y resulta que ha estallado la tesis de Pedro Sánchez.
No, yo te diría esta tarde, no sé a qué hora, porque como te tiras
aquí. Toda la vida aquí, vivo
toda
aquí.
La vida aquí.
Yo como Alcalá.
Bueno, en un momento dado has hecho un análisis que yo he dicho, mira, le podía haber hecho yo perfectamente, porque es verdad. O sea, vamos a ver. Aquí ya no es el máster, es la mentira. O sea, los ciudadanos no van a pasar ni una mentira, ni un plagio. Vale, tú has leído párrafos enteros y has hecho una comparación de las cosas que se habían plagiado y copiado exactamente. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente están disparando al presidente del gobierno. Se han fijado en él, han dicho, vale, vas a disparar al líder de la oposición y ahora vamos a las tesis. Yo creo que a partir de ahora hemos tenido un barrido de currículum, pero vamos, en fin, le han dejado limpio y en perfecto estado de revista mucha gente. Un día sacaremos la lista de todos los que han cambiado los currículum y ahora vamos a empezar con las tesis doctorales.
Carmelo.
Puede que no haya un ser humano, ni en política, ni en el resto de la actividad profesional que no tenga, digamos, alguna sombra en su currículum. Y por tanto, yo no sé los pecados de juventud que se puedan tener en una época o en otra. Pero si tienes un pecado, o sea, todos los hemos tenido. ¿Quién se ha saltado un semáforo rojo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
O un examen.
O ha copiado en un examen, o ha mirado por lo menos a lo mejor al compañero, aunque sea de refilón. ¿Quién no lo ha hecho? Bien. Lo que hay que hacer es decir la verdad. Porque
claro,
si tú,
claro.
Porque si tú trasladas lo que ocurrió entonces a lo que estás diciendo ahora y lo trasladas sin veracidad, es cuando estás pecando ahora, no antes.
Claro.
Ese es el asunto. Por eso yo, mi recomendación a todos los políticos es que asuman la realidad. Yo mismo alguna vez he cometido algún pecado, claro que sí. ¿Quién no tiene?
Sí, pero tú no vas a las urnas y no te han votado los ciudadanos. La diferencia es un ciudadano.
Pero no hay seres puros.
Ya. No existe. Ya, pero sí, los políticos es otra cosa.
Esther, Carmelo, en minutos vamos a ir a los protagonistas y retomamos la tertulia, ¿vale? Hay un tema del que se habla muchísimo. Claro, nosotros andamos aquí con nuestros politiqueos y, claro, son muy importantes y tal y cual. Pero hoy la gente habla mucho de fútbol también relacionado con el presidente del gobierno, Juan Antonio Alcalá.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches. Hola a todos.
¿Has estado en Moncloa?
Está en Moncloa, sí.
¿Qué pasa?
Está en Moncloa esta mañana y ha habido una reunión, una recepción, que se ha retrasado un poquito porque venía Pedro Sánchez disparado del lío de esta mañana, efectivamente, de la sesión de control al gobierno. Estaba previsto empezar a las 10 de la mañana y han empezado más bien cerca de las 11. Recibía a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, y a Gianni Infantino, que es el mandamás del fútbol mundial, el presidente de la FIFA. Y ha salido de ahí varias noticias, pero la más importante es que han hablado del polémico partido este que llevamos días hablando, el Girona Fútbol Club Barcelona, que quiere llevar la Liga a Miami en el mes de enero del próximo año. Y la noticia es que están todos en contra, incluido el gobierno de España.
Te iba a preguntar, ¿eso quién nos lo ha dicho? ¿Ha sido un off the record? ¿Ha sido en una nota? ¿Lo ha explicado alguien?
Bueno, no ha habido rueda de prensa oficial. Uh-huh. De hecho, nos han tenido en las puertas de la Moncloa sin poder entrar porque ha sido solamente entrada para los compañeros gráficos que han hecho fotografías y tomas de televisión que habéis visto en los telediarios. Esto sale de los contactos, Ángel. O sea, tú hablas con fuentes de Moncloa, hablas con fuentes del gobierno, hablas con fuentes, en mi caso, de la Federación, y te vas haciendo un poco la componenda de lugar de lo que ha ocurrido en esa reunión. Y en esa reunión ha ocurrido que a Pedro Sánchez no le gusta, no está a favor, está en contra del Girona-Barcelona. No está en contra, Ángel, de que a lo mejor otro partido de la Liga España, no sé, el Betis-Villarreal. Pues a lo mejor ahí Pedro Sánchez no estaría muy en contra. Esto es exportar la Liga Española, exportar la marca España. Pero ¿por qué está en contra del Girona-Barcelona? Porque teme el presidente del gobierno que sea un altavoz en la primera potencia del mundo, en Miami, con un montón de medios de comunicación internacionales muy potentes, del principal problema político que hay en España, que es el tema de Cataluña. Él cree que no, pues que va a haber lío y que va a haber lazos amarillos y que va a haber Catalonia is not Spain, no sé qué, no sé cuánto, si no le parece a Pedro Sánchez y no le parece al gobierno de España que sea una buena idea llevar ese encuentro a Miami. Así que de las tres partes que hoy estaban reunidas, Ángel, el presidente del gobierno no ve ese partido en Miami. El presidente de la FIFA, por otros motivos, porque cree que el fútbol hay que jugarlo dentro de las fronteras del país y que no llevar un Girona a Barcelona a 8.000 kilómetros de distancia, tampoco lo ve. Y el presidente Rubiales tampoco lo ve. De ahí que esté circulando durante todo el día esa famosa frase que está en muchos digitales y tal, de que se tambalea el partido de Miami.
¿Pero quién decide esto?
Esto lo decide el presidente de la Federación, Luis Rubiales, uno de los que estaba hoy en la reunión. Él, si pone el pulgar hacia arriba y dice que sí, el partido se jugará el 26 de enero en Miami. Si pone el pulgar para abajo y dice que no, el partido no se juega de ninguna de las maneras y echa
ni
abajo.
Ni por mucho que lo diga Robles Liga.
Lo puede decir quien lo diga. Como Rubiales diga que no se juega, el partido no se juega.
Ibas a decir, lo puede decir hasta el Papa, pero te has cortado. Claro, estamos en COPE y...
Claro. ¿Cómo me conoces, eh?
Hombre, es que te he calado, pero ibas a decirlo tú.
Iba a decirlo. Si Rubiales dice que no, el partido no se juega, echando por tierra, Expósito, todos los esfuerzos de la Liga y una idea que a mí no me parece del todo mal, ¿no? No digo este partido en concreto, sino exportar nuestra competición,
claro.
Miami, allí se sigue con pasión la Liga Española, pero como Rubiales diga que no, el partido no se juega y tiene de plazo para hacerlo hasta el día 5 de enero.
Otra cuestión que se ha planteado en esa reunión, ¿va a haber Eurocopa o Mundial en España otra vez?
Se lo han pedido al presidente y le han pedido al presidente del gobierno, bueno, como el presidente del gobierno dijo el otro día que tiene planes hasta el año 2030, pues han ido Rubiales e Infantino y le han dicho que eso cuadra. Vamos a pedir la Eurocopa 2028, la Eurocopa del año 2028 la va a pedir España, y también el Mundial de Fútbol del año 2030, que por la rotación de continentes le tocaría a Europa. Esto era una idea que llevaban en más o menos secreto los gobiernos de España, Marruecos y Portugal. Se quería hacer una candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal. Finalmente se ha descartado que sea tres países, va solamente España y se va a pedir oficialmente en los próximos días, Ángel, o bien la Eurocopa 2028 o bien el Mundial 2030. Recuerdo que el último gran evento futbolístico en nuestro país, pues casi, bueno, para la generación millennial es la prehistoria y para ti, para mí, casi también fue el de Naranjito. Naranjito, España 82. Así que si hay suerte y todo se hace bien, a lo mejor la Eurocopa 2028 o el Mundial 2030 se celebra aquí en España.
Juan Antonio Alcalá, eres el personaje del día, macho. ¿Vas vestido? ¿Parece que te casas?
Bueno, en fin, novio. Sí.
¿Te gusta el traje ideal? Bien, ¿no?
Mucho, sí. Bueno,
la corbata...
Bueno. Sí, la verdad que es mejorable. Gracias, Alcalá.
Hasta luego.
Hasta luego, amigo. Belén Montes nos trae un mensajito de Mutua.
¿Sabes qué pienso, Ángel? Que si tienes el coche impecable, no deberían subirte el precio del seguro del coche. Si opinas lo mismo, deberías ir con tu seguro de coche a la Mutua porque te bajan el precio, sea cual sea. Y los de moto, hogar o vida también. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Ahora nos vamos al politiqueo, Esther Esteban y Carmelo Encinas en nuestro tiempo de análisis, pero por esto no soy objetivo. A mí el hombre no me cae especialmente bien ni mal, no tengo el gusto, pero fijad qué frase ha dicho hoy el presidente de la Comisión Europea. A mí me dan ganas de ponerme a aplaudir. Me dan ganas de aplaudir, escuchad.
Celui qui aime l'Europe.
Hay que decir no al nacionalismo malsano y sí al patriotismo ilustrado. Nación y Europa deben caminar juntas. El patriotismo es virtud, la cerrazón nacionalista es un veneno pernicioso.
Pues no me digáis que no van a ganar de ponerse a aplaudir.
¿Dónde se firma?
Vamos, por favor.
¿Dónde hay que firmar?
Es que no es ideología. Claro, es impresionante,
claro. No, pero es algo que yo desde luego comparto 100%. Es que
con la que está cayendo.
Hombre, y más en Europa, es que los riesgos del nacionalismo los hemos visto anteayer. Joder, es que yo estuve
joder,
en la
como
guerra.
Se diga.
¿Eh?
Joder, ¿cómo se dice?
No, ¿he dicho eso?
Sí. Uy, o sea, me lo has dicho tú.
No, yo
sí,
creo
eso
que
como lo de Alcalá con lo del
me
Papa.
Me la ha puesto en mi boca, me la ha puesto en mi boca. Bueno, pues evidentemente, yo estuve en la guerra de Yugoslavia y es algo que no... ¿Estuvimos juntos, Ángel? No. Pues yo estuve en aquella guerra.
Es posible, estuvo en la del 14.
Sí.
Claro, en la, no, la de, tiene toda la pinta no, de haber
que
estado.
Que acompañé a ti en Móstoles. Sí. Ahí empezaste a hacer información sí, local. En 1808.
Mira que sois,
en arrojadores
bueno,
de aceite.
El hecho es que ole, y que aplaudo, sí, por supuesto.
Carmelo Juncker.
No, bueno, es para afirmar todo lo que dice y además cargado de razón, y la historia le da la razón. Los acontecimientos históricos relacionan al nacionalismo con todos aquellos conflictos y con todos aquellos desarrollos posteriores que fueron nefastos para Europa. Y qué voy a decir, a mí el nacionalismo me parece algo regresivo, algo fuera de su tiempo, de este tiempo, y por tanto pues no puedo hacer más que aplaudir lo que ha dicho.
Enseguida vamos de másteres y de universidades y de tesis y de todo.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en La Linterna de este miércoles con Carmelo Encinas y con Esther Esteban. Escuchamos el rifirrafe. Es la portada, el denominador común de la jornada.
Sobre la publicación de su tesis doctoral. Hay dudas razonables porque usted es de los pocos las personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Señor presidente, hay dudas razonables. Yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno. Por tanto, señor Sánchez, haga usted pública esa tesis, que es uno de los artículos que usted ha vetado. En esa ley existe una obligación de publicar las tesis doctorales. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral.
Señor Rivera, mire, lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Usted ha convertido su pregunta parlamentaria en un lodazal y en una...
Muchas gracias. Se ha terminado el tiempo. Señor presidente, se ha terminado el tiempo.
Hay un montón de ángulos, eso es lo que afronta el rifirrafe. Entre ellos dos, Ana Pastor, el reglamento, la queja oficial que ha presentado el Gobierno. Por donde quieras, Carmelo.
Bueno, pues yo creo que es evidente que el asunto de Carmen Montón era demasiado goloso, teniendo en cuenta que perdía el escudo Pablo Casados en el tema del máster, y por tanto le ha faltado tiempo a Rivera para aprovechar el hueco
y Casado no.
Y atacar. Bueno, claro. Es que, claro, Casado no puede hacerlo. Eso es evidente. Y entonces, pues Rivera se ha visto ahí cómodo en esa posición y ha buscado la manera, con su retórica y su habilidad habitual, pues para juntar Montón, Casado, con lo de la tesis esta de Sánchez, sobre las que ha sembrado esas dudas. Bueno, pues ahí están todas las investigaciones que se están realizando, porque han puesto todo el foco en la famosa tesis. Él lo que hizo fue registrarla públicamente en el soporte este TSEO, se llama, ¿no? El soporte donde se registran las tesis, pero cuando una tesis la realizas, tienes la potestad de que se pueda publicar o no, y no la publicó. Está registrada públicamente y con el título de que se ha hecho y tal, pero no se ha publicado. Puedes ir a consultarla, no puedes fotografiarla, tú puedes verla allí, te vas a la universidad, pides, y creo que hay cola ahora, entonces, pero lo que no puedes hacer es fotografías del texto. Y esto, esta es la historia. Y bueno, ahí está la duda.
Hombre, varias y cuestiones. Yo,
por cierto, ¿de qué año es la tesis? ¿Estamos hablando?
El 12, ¿no? Creo. Más atrás.
Bueno, yo creo que para Ciudadanos era un caramelito. O sea, si quería atizar a tanto a diestra como a siniestra, tanto al PSOE como al PP, pues no tenía más que hacer lo que ha hecho. Es decir, claro que había un silencio cómplice del PP con el caso de la ministra. Ayer ni quisieron entrar, porque sabía perfectamente que en el mismo momento que se abriera ese melón, pues ellos en ese melón lo iban a tener complicado. Bien, es verdad que ellos han explicado, me refiero al PP, muchas diferencias entre un caso y otro, pero al final la opinión pública oye ya la palabra máster y se cree que algo huele raro, ¿no? Yo creo que el presidente del gobierno, visto lo visto, pues solo tiene que abrir y publicarlo. Porque es que se va a publicar. Si es que ya hoy están todos los medios de comunicación, los periodistas.
La tienen que copiar a mano y son 300.
Creo que en la universidad hoy no había estudiantes copiando, quiero decir, fotografiando, eso que no te dejan fotografiar y que ya está fotografiado, ya está colgado en algunos medios o al menos parte. Por lo tanto, lo vamos a saber. Es verdad que se cumplió, no tenía por qué publicarla de acuerdo a la legalidad. En ese sentido, el presidente del gobierno ha dicho la verdad.
Sí, sí.
Pero en un momento de transparencia total, y si la reclama, la tienes que tener. Y por lo tanto, que la publique, que se sepa, y vamos a jugar.
Recordemos dos cosas. Uno, la fecha. Sí. Noviembre del 12. De hecho, el propio título del trabajo dice...
Noviembre del 11.
Estoy viendo la portada. 20. No. Bueno, fíjate, es noviembre del 12. Es más, el título del trabajo es... Innovaciones de la diplomacia económica española, análisis del sector público, entre paréntesis, 2012.
Es verdad, es verdad.
Empieza el 20 de noviembre del 11 y termina el 23 de noviembre.
Si me permitís, un pequeño paréntesis.
¿Ha habido otro
la polémica momento? De la tesis. Ah. La polémica de la tesis surge y se remueve el tema porque se publicó tiempo atrás que Miguel Sebastián, ministro de Industria, había dicho en un entorno privado: le hemos hecho el 90% en industria. Le hemos hecho la tesis a Pedro Sánchez.
Se dijo,
de ahí se retoma todo.
Se dijo incluso, claro, eso se publicó en su día, claro. Se dio el nombre
por ahí viene
del negro, entre comillas, de la persona de industria que dice el ministro Sebastián, o que dicen que dijo el ministro Sebastián que había hecho o ayudado a hacer la tesis al hoy presidente del gobierno. De todas formas, el rifirrafe ha ido más allá. Porque según luego han contado los periódicos, yo no me he enterado, es verdad que lo he leído en los periódicos, al salir, después del rifirrafe, el presidente Pedro Sánchez ha debido decir algo así como: os vais a enterar a Ciudadanos.
Eso parece.
Lo ha denunciado.
Mal, porque es
no, porque yo,
no me gusta.
Claro,
pero,
no. Bueno, pero bien, hay todo el rifirrafe. Pero yo, al meollo de la cuestión, si vas con transparencia, si efectivamente, además, yo ayer... A las 2:30 en punto del mediodía estaba comiendo con un ministro del gobierno en su despacho, muy importante dentro del PSOE. Y en ese momento, 2:30 de la tarde, en ese momento, 2:30 de la tarde, terminamos a las 3:30, la ministra Montón no dimitía. Claro. No dimitía.
Porque la información del plagio, claro, salió por la tarde.
En ese interregno de 2 horas, porque a las 3:30 no dimitía, vamos, o a mí me engañaron y hasta... Pues pasó lo del plagio. Y ese es el asunto, el tema del plagio. Por eso, ahora Ciudadanos pone el acento en el tema de la tesis, dando por hecho que ellos, claro, eso se tiene que demostrar, ¿eh? Porque echar la sombra de sorpresa es muy fácil y eso se tiene
que demostrar. Bueno, cada uno, vamos a ver, esto de las tesis doctorales, primero, hay siempre alguien que te la dirige. Y evidentemente tú te vas a hacer una tesis. Yo no he hecho tesis doctoral, ¿eh? Yo terminé mi licenciatura, cogí mis notas y no recogí ni el diploma de periodismo.
Y bueno, estaba la facultad ahí en Altamira. Sí. Hiciste la cintura, exacto. ¿Sí, eso?
En el Pleistoceno anterior.
Te has vuelto.
Joder, qué tío. No eres vengativo. Rencoroso. No vas a ir al cine.
Sigue, sigue.
Escucha, entonces, yo no hice tesis doctoral y yo terminé, pero sé por otros compañeros que decidieron hacer la tesis doctoral, bueno, pues que te vas a ver primero hay alguien que te la dirige y luego vas a buscarte gente que te va aportando cosas, las juntas todo y hacer la tesis doctoral lo más lúcida posible. Eso es como se hacen las tesis doctorales aquí en España. Habrá algunos más eruditos que consigan, digamos, ser más autodidactas, pero al final es el compendio de cosas que vas cogiendo de unos y otros. Es como se suele hacer una tesis doctoral. No sé cómo se hizo la de Pedro Sánchez, pero a mí el comentario de Sebastián de que, bueno, que este fue al Ministerio de Industria, pues probablemente cogió a 4 o 5 el Ministerio de Industria, que le facilitaría quien fuere, porque tendría mano para que se la facilitaran, y a uno le diría, oye, échame un cable con esto, al otro échame un cable con otro, lo junto todo y hizo los 300 folios. Esto es lo que hay de la tesis doctoral, creo yo.
Sí, pero sí, por eso...
Sí, es así.
Por
sí,
eso.
Y entonces yo, si me permites, Esther, entonces a mí lo que me parece es que lo que tiene que decir Sánchez es sencillamente la verdad, decir cómo hizo la tesis,
bueno,
doctoral,
enseñarla y entregarla,
bueno, no tiene por qué,
bueno, si no quiere no lo hace,
tiene,
claro,
porque tiene,
pero
si tiene
que
tiene,
siga,
no, déjame,
no,
Esther,
sé
por
que
favor,
no tiene,
déjame,
por qué
tiene derecho,
hombre, si es que solo haces hablar,
no oye, he escuchado
tú alguna vez
que te he escuchado
ya, que
no te he cronometrado, pero así
ya no
conocemos
tú y yo,
pero lo que te quiero decir es que entonces a partir de ahí lo que yo le exijo es que diga la verdad, y si quiere publicarlo o no es cosa suya, y si no, que se investigue, porque se puede ver. Mañana te vas tú y puedes ver.
Vamos a ver, yo creo que el presidente, lo primero, el listón se está poniendo a un nivel que ya se pueden guardar la ropa todos. Una tesis doctoral no es un corta y pega, en fin, la gente que ha hecho una tesis doctoral de enjundia, yo doy por hecho que la tesis doctoral de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, lo era, no lo he leído, pues no es un corte y pega. Dicho esto, tú no puedes hablar de transparencia total y dar la imagen de que esa transparencia no te lo llevas al terreno propio. Creo, por supuesto, está a su derecho. Si la quiere hacer pública, que la haga, y si no, la vamos a leer, porque ya se ha puesto el foco sobre eso.
Pero si
ya está publicada.
Pero si el tema es que tú acabas de decir,
oye, ahora déjame a mí.
Se puede leer.
Ahora me dejas a mí, Carmelo. De verdad. Es que es agotador. Dicho esto, el nivel de exigencia de los ciudadanos con los políticos está poniéndose muy, muy, muy alto. Ahí me parece bien.
Pero
bueno, pues llámela bien y no me cortes, porque si me da la razón, no me cortes. Mira, es que no estáis viendo, Ángel, los oyentes no se están viendo.
¿Me permitís un ángulo en todo este rifirrafe? Ahora vamos a lo de Pablo Casado, ¿eh? Pero, Ana Pastor, el papel de la presidenta del Congreso, esa queja oficial... La verdad es que es complicado moderar y torear en un debate.
Mira, Ana Pastor es una gran presidenta del Congreso. Le cortó a la anterior presidenta Mariano Rajoy, no una, 20.000 veces. Lo que pasa es que en estos casos siempre da la sensación de que, claro, como es de otro partido, pues... Pero, de verdad, a Ana Pastor se la pueden criticar otras muchas cosas. Pero que no es equilibrada en los tiempos, sin quitar y poner la palabra, no, ¿eh? Porque no lo es, porque es una mujer muy equilibrada.
No, yo tengo la mejor opinión de su labor como presidenta... Como presidenta del Congreso, y además yo creo que esa opinión que tengo yo es compartida por los portavoces, incluso de grupos parlamentarios muy diferentes a su procedencia política, o sea que y se lo he escuchado casi siempre de récord, porque estas cosas a veces cuesta reconocerlas, pero a mí me parece que trata, como poco, hace un gran esfuerzo por ser equilibrada y por ser ecuánime en una Cámara que tiene su complejidad torearla, ¿eh?
Seguro. Pablo Casado, Lastra, la portavoz socialista en el Congreso, ha pedido su dimisión.
Hoy quien tiene un problema real encima de la mesa es el señor Pablo Casado, que tiene un problema porque si no estuviera aforado, bueno, estaría imputado. El señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión. La exigencia ética en nuestra democracia se ha ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra Montón, de la compañera Carmen Montón. Y ese es el camino que tiene que seguir el señor Casado, porque como les digo y reitero,
claro, la pieza de Cazamayor hoy era Pablo Casado, pero se les ha vuelto en contra. Es como esos dibujos animados que la escopeta se gira el cañón y es claro, al revés. Y Pablo Casado reaccionó.
Bueno, yo le escuché a la ministra ayer decir que no todos los casos son iguales y en efecto, en este caso hubo una supuesta falsedad de documento público, es decir, del propio registro de las notas, que probablemente haga que este caso sea el que haya precipitado su dimisión.
No, hombre, no. Fue el tema del plagio.
Sí, es el tema del plagio. Y además te voy a decir una cosa. Esto no lo cita, Casado, porque ahí quedaría el imprecario. Es decir, para empezar, voy anticipando que desde mi punto de vista esto no tiene ningún recorrido judicial.
El caso Casado.
El caso Casado. Uh-huh. Igual que no lo tuviera tenido judicialmente, ni siquiera entiendo yo el caso Cifuentes, ni el caso de Montón. Recorrido judicial. Uh-huh. Otra cosa es el reproche ético, exacto, que te pueda poner fuera, y si has dicho la verdad o has dicho la mentira, que ahí es donde está el tema de la ética. Pero dicho lo cual, es que él no puede decir lo del plagio, porque el trabajo de fin de curso de Casado no lo hemos visto, no lo ha enseñado. Esta mañana se esforzaba su compañero de filas y escudero máximo, un personaje que a mí me parece de lo mejor que tiene el PP, que es el señor Maroto, Javier Maroto, decía, es que hay una diferencia, y es que el señor Casado no ha plagiado y Montón sí ha plagiado. Mal argumento. Mal argumento si no podemos ver el trabajo de fin de curso de Casado, a no ser que nos pida, que nos exija un acto de fe. Entonces,
bueno, por está ese, el patio común. Era
de ese cajón, argumento, estaba, ese argumento es flojo.
Era de cajón que el PSOE, si dimitía la ministra, iba a pasar a la... Es que era, claro. En fin, lo sabíamos que iba... Y yo creo que el tema del máster es una carga que lleva el señor Casado a hombros. Yo estoy con Carmelo, estoy de acuerdo con él, en que el recorrido judicial va a ser cero. Y si el recorrido judicial es cero, no va a pasar nada, porque en el seno del Partido Popular no están por la labor de cambiar de líder. Ellos creen que esto ha sido una cacería, es lo que te dicen, ven diferencias, hablan de falsedad documental en un caso y en otro no. En fin, ayer, nada más salir la noticia de que había dimitido la ministra, ya teníamos los periodistas una serie de datos que había pasado el Partido Popular y que pasó el Partido Popular y de informaciones hablando de diferencias entre los dos casos. Pero que evidentemente no es una carga que lleva el líder de la oposición en los hombros, está claro.
El tema es que tiene la suerte, va a tener la suerte, creo yo, Pablo Casado, de que se va a producir una decisión judicial muy rápidamente, yo creo que en un corto plazo de tiempo, y eso efectivamente le va a librar. Va a decir, bueno, ves cómo aquí no hay nada. Pero eso no le libra del debilitamiento que produce el reproche social al que antes me refería, que es el que se ha llevado por delante a la señora la señora Cifuentes.
Pero al hilo de lo que estás comentando, cuando se celebró el Congreso del PP, las primarias, la duda que surgía en un sector importante del partido era por este asunto.
Sí, sí.
O sea, tú hablabas con los dirigentes.
Hombre,
no solo Soraya, que evidentemente de Fuego Amigo tuvo mucho, como la de Cristina Cifuentes. ¿Cómo? Ya veremos a ver si lo de la ministra Montón. Pues esta mañana me sembraba una duda que no la puedo contar porque no la tengo confirmada, de que a lo mejor también ha tenido un poquito de fuego amigo.
Bueno, pues lo acabaremos sabiendo. Oye, cambio de tema, me parece importante. El PDeCAT y Esquerra, o sea, los de Convergencia, los independentistas catalanes en el Congreso, han chocado hoy por una moción que la formación demócrata, la antigua Convergencia, ha pactado con el PSOE para abrir un diálogo político entre Generalitat y el gobierno de Sánchez. Los republicanos se han negado a dar su apoyo. Finalmente, el PDeCAT se ha sumado a los republicanos, han retirado la moción. Miriam Nogueras es la vicepresidenta del PDeCAT.
Y nosotros estamos aquí para dar salida política a este mandato y hacerlo con diálogo, y no con estética de diálogo, que creemos que es lo que ha hecho hoy el PSOE. Nosotros no estamos aquí para blanquear a nadie y hemos salido de la rueda del hámster.
La cuestión de fondo. ¿Se está moviendo algo? Más allá de la pesadez del tema, que me parece evidente.
Se está moviendo, sin lugar a duda, o se está intentando mover algo. Quiero decir, el gobierno está intentando que haya alguna línea, alguna vía de diálogo dentro de la ley que permita no resolver este conflicto de forma total, porque no hay perspectivas de que eso ocurra, sino que se produzca una cierta desinflamación, que baje el suflé. Y en esa vía parecía que estaba dispuesto. Está dispuesta Esquerra, en principio, estaba dispuesta Esquerra y estaba dispuesto el PDeCAT. Yo ayer venía en el tren, no, como fue una conversación de récord de cerca de hora y cuarto, venía en el tren con un destacado diputado del PDeCAT, que fue el que me contó, mañana tenemos, y me lo contó con ilusión, de que tenían previsto el aprobar esta idea de diálogo político con el gobierno de Sánchez dentro de los márgenes de la ley. Por lo que sea, al final, Esquerra ha intervenido. Aquí es que
ha dicho que la ley es cambiable y que entonces valía ese término.
Sí, te digo lo que a mí me parece. A mí me parece que el problema que tiene ahora mismo Sánchez, o el gobierno de Sánchez, para entenderse con el independentismo y poder mantener, digamos, esa vía dentro de los márgenes de la Constitución y de la ley, es que Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT están abofetadas por debajo. Eso sí, ayer en la diada todos juntos para exhibir una unión que no existe. Están a matarse porque se están disputando el mismo electorado, el mismo caladero.
El diputado.
Más de una forma, vamos, a cuchillo, ¿eh?
El diputado socialista José Zaragoza, que es el que tenía que defender la
ex posición. Líder del PSC durante un tiempo.
Sí, señor. Lo que vino a decir y que ha sido una parte del conflicto es que se puede hablar de todo menos de la independencia. Y, oye, algo que yo le compro y que le compra mucha gente. Pues ahí, precisamente, en esa parte del señor Zaragoza, en esa parte es donde RC ha rechazado rotundamente todo. La palabra ha sido decir de todo menos la independencia y ya rompe la baraja. Yo creo que el independentismo está fracturado y desde hace mucho tiempo. Es verdad que ayer en la diada, que luego, por cierto, fue bastante menos de los que se esperaba, ¿no? Tanto a parafernalia, y yo creo que fue bastante menos la cosa. Pero bueno, ahí está.
Había
y
mucha
yo
gente,
creo que había mucha gente. Había está. Sí, pero yo qué sé, yo esperaba, creo que pensaba que iba a ser mucho más, con, en fin, el Parlamento cerrado, las calles, todo este discurso. Dicho esto, yo creo que no tienen voluntad de dialogar porque están prisioneros del señor Puigdemont. Es que el señor Torra y compañía no son libres de actuar. Y como no son libres de actuar, pasa lo que pasa. Pero... Y además la imagen de que el gobierno, que yo creo que sinceramente que Pedro Sánchez lo que pretende es decir, vamos a bajar un poco el pistón, y ese ofrecimiento sincero, cada vez que hace un ofrecimiento le hablan de asaltar el Estado, sí. Le dan un cor... En fin, pero, es que de verdad, dialogar en estas condiciones es muy difícil.
Pero en este episodio, Esther, Esquerra Republicana de Cataluña parece que como que es, digamos, la que se ha puesto más dura.
Esto que te digo,
pero es un torpe engaño de los sentidos que diría Calderón, porque quien está más duro es el PDeCAT, porque depende...
Y por eso sorprende que quien ha roto ahora
claro,
ha sido Esquerra.
Exacto, por eso sorprende. O sea, que ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando entre ellos? Porque si no tiene explicación.
Sin duda.
El PDeCAT estaba dispuesto a aceptar un diálogo en el marco de la ley entre la Generalitat y el gobierno, en el marco de la ley, eso era importantísimo.
Hombre,
y al final
Campuzano dijo que se lanzaba un mensaje muy importante a los catalanes.
Claro,
Campuzano,
que sí,
oye,
Campuzano.
Pero tienes alguien aquí a nivel del Congreso.
Pero
¿no?
Te digo, a mí me parece que el mar de fondo es que tienen tal disputa entre ambas formaciones por el caladero de votos del independentismo que está en juego y porque va a haber unas elecciones otra vez y a ver quién consigue, teniendo en cuenta que Puigdemont está lanzando soflamas desde allí, desde Waterloo. En fin, esto yo creo que es lo que hay de fondo aquí.
Los oyentes, os sumáis a este tiempo de análisis, habláis, claro, de la tesis de Pedro Sánchez Necane.
Y leemos mensajes que nos han llegado, por ejemplo, a Facebook. La tesis de Pedro Sánchez se hizo en 3 años, que es el tiempo habitual en todas las universidades, es pública, está accesible en la biblioteca. No veo dónde está lo extraño. Nos dice también... también, Carlos, si no hay dudas, que Sánchez vaya al Congreso con una copia de su tesis, que se compruebe si se copió o no, y si él la escribió, que sea transparente, no pedimos más. También escuchamos a los oyentes, nota que nos ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Pienso que el doctorado de Pedro Sánchez se debería llevar a investigación porque actualmente hay serias dudas de su realización. Habría que investigar la cosa bastante bien para que los españoles estemos tranquilos. Claro, que la tranquilidad sería que convocara elecciones.
Esa es otra. Esa es otra.
Ese ya es un paso más. Bueno, más mensajes. Siempre una tesis fue un avance a la ciencia y, por lo tanto, tiene que ser pública y no bajo llave como la de Sánchez. Jorge, tal y como está ahora mismo la situación en el Gobierno, con toda la presión de la oposición y en minoría, lo mejor es que se convoquen elecciones. Y un mensaje más. Si el presidente quiere demostrar que trabaja para los españoles, no puede justificar el trabajo de la exministra Montón. Si plagió su trabajo, lo mínimo es pedir disculpas.
Recuerda, en Facebook, La Linterna COPE, en Twitter, @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, mensajes, porfa, en el 600-544-555. Carmelo Encinas.
Oye, no os perdáis mañana la entrevista en 20 minutos de Magdalena Valerio, la ministra de Trabajo, ¿eh? Muy interesante, ya os lo digo, ¿eh? Con temas de... Pues mira, por ejemplo, un titular interesante, y es que ella entiende, y ella sabe, si hay algo de lo que sabe la ministra Valerio, es de seguridad social y de pensiones, porque lo ha trabajado toda la vida, y ella dice que las pensiones no se pueden sostener únicamente con cotizaciones, habrá que meter impuestos para las pensiones, pero hay más cosas.
Mañana en el 20 minutos. Gracias, Carmelo.
Un abrazo.
Gracias,
la leeremos con gusto.
Claro que
adiós.
Sí. Chao, chao.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.